En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 16, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, 4 horas por delante de radio, en las que vamos a estar recorriendo juntos nuestra comunidad en busca de esas iniciativas que se ponen en marcha y que despiertan nuestro interés. Una mañana de radio que vamos a compartir contigo en esta sintonía, la de Onda Madrid, en la que nos vamos a ir en busca de magia, la que nos llega desde el lejano oriente y la que nos deja con la boca abierta en las butacas de un teatro. Nuestro recorrido por la región, parada esta mañana de jueves en la calle Reyes Magos, muy cerquita del Retiro. Reyes Magos número 10. Allí nos vamos a encontrar con la gente de ASEON, asociación formada por madres, por padres, con hijos enfermos de cáncer que se dedican a ayudar a otras familias para que superen, para que lleven lo mejor posible esta situación. Durante estos días han puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes para que ningún chaval se quede sin regalo el Día de Reyes. Han estado y recogen juguetes usados y también juguetes nuevos. Estos últimos les llegan además por parte de donaciones a cargo de diferentes entidades. También están presentes estos días, estas fechas, en varios hospitales de nuestra comunidad, como el Hospital Niño Jesús, donde han organizado talleres de magia, de cuentacuentos, para sobre todo arrancar a los pequeños pacientes y también a sus familiares una gran sonrisa. En esta labor no están solos, cuentan con la colaboración de los magos de la Fundación Abracadabra. ASEON trabaja para niños y adolescentes enfermos de cáncer en la Comunidad de Madrid. En España se detectan cada año 1.300 nuevos casos de cáncer infantil, 300 de ellos en nuestra comunidad. Vamos a conocer su labor en esta mañana, en la que además vamos a comprobar, vamos a conocer de primera mano cuáles son los deseos que tiene, por ejemplo, Javier Fon, el presidente de Farmacocence, para este 2014, ¿no? Sobre todo un año donde se vayan dejando a un lado o vayan desapareciendo esas barreras, en muchos casos arquitectónicas, que encontramos en nuestra Comunidad de Madrid y que impiden la integración de personas con discapacidad. En este 2 de enero, los de Hoy en Madrid, nos vamos a ir también de boda. Por supuesto, estáis todos invitados. El convite, atención, es en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Los anfitriones, el Rey de España, Don Alfonso XII, y la Archiduquesa, Doña María Cristina de Austria. Vamos a seguir los pasos de la Real Pareja desde la Basílica de Atocha, donde ha tenido lugar el enlace hacia el Palacio de Oriente. Grabados de la época de 1879, nos van a mostrar el recorrido del cortejo real. En Madrid se prohibió durante todo el día circular en carruaje por determinadas calles y se decretó que las personas que iban a deambular, que marchaban por lugares céntricos, lo tenían que hacer a pie. La novia, por cierto, lucía un magnífico traje de raso blanco con cola cuadrada y bordado de plata, hecho, como no podía ser de otra manera, en Madrid. Dicen las crónicas de la época que hasta 300.000 personas siguieron el recorrido de la carroza real por los paseos Botánico y del Prado, la calle Alcalá, la Puerta del Sol, la calle Mayor, la calle Bailén y la plaza de la Armería. Luego os contaremos más curiosidades de este bodorrio real y del Madrid de aquellos años con la ayuda de Isabel Moyano, la directora de la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, y a través de un álbum que allí encontramos compuesto por 64 cromolitografías. Por cierto, en la sede, donde está la biblioteca y el archivo regional de la Comunidad de Madrid, podéis estos días visitar una exposición. Su título, La Prehistoria en Madrid, descúbrela en familia. Recrea, mediante ilustraciones, la vida en la Comunidad de Madrid entre el Neolítico y el final de la Edad de Bronce. Además, hay talleres para los más pequeños, talleres, por ejemplo, de cerámica y de tejido. Arrancamos la edición de este jueves 2 de enero de Hoy en Madrid. En la realización está Lourdes Mercado, y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Lourdes, que no decaiga, ¿verdad? El ánimo, el optimismo para este 2014, encima de este día que estamos como de subidón, que nos ha invitado a esta boda real, porque sabéis que nos gusta mucho bucear en la historia de nuestro Madrid gracias a la gente de la biblioteca y el archivo regional de la Comunidad de Madrid. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergio?
¿Cómo vamos?
Días. Vamos bien.
Va muy rápido este 2014, que ya
sí,
es día 2.
Va rapidísimo, vertiginoso.
María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues bien, iniciando el año con buen pie por ahora.
Ajá.
Tiene que durarnos hasta el 31 de diciembre.
Por cierto, vamos a pedir a todos los oyentes mucha precaución hoy en los desplazamientos por carretera, tanto las carreteras de la Comunidad de Madrid por las calles de la Ciudad de Madrid y de los distintos municipios. Sigue lloviendo, sigue
eso
el pavimento
es, que
mojado. Así que, nada, a ir despacito, respetar la distancia de seguridad y muy atento a lo que os traéis entre manos, uh-huh, al volante. Y nada, y si estáis ahí en el coche, pues nos lleváis y os vamos actualizando la situación del tráfico en esta sintonía, la de Onda Madrid 101.3, 106, una mañana de radio que compartimos con todos vosotros y donde no va a faltar también, Sergio, ese tiempo que dedicamos cada día a fomentar la lectura y en estos días a reencontrarnos con libros que no queremos que se queden olvidados en nuestra biblioteca.
Y hoy vamos con un personaje al que le podemos incluso poner cara. Es una novela policíaca que va por la novena entrega. ¿Os acordáis de la inspectora Petra Delicado, imagino, no?
Sí,
la
hombre.
Protagonizaba Ana Belén.
Una mujer con mucho olfato. Tiempos,
sí, con mucho coraje también. Bueno, pues es precisamente la inspectora Petra Delicado, que es una criatura literaria de Alicia Jiménez Barlet. Nos traía hace unos meses la novela, la novena entrega de esa novela de la serie, como digo, Nadie quiere saber. Se inspiraba en esta ocasión, o se inspira, para todos aquellos que no la hayan leído, les invitamos, en una historia real, un empresario barcelonés ya con sus añitos, durante un robo mientras estaba con una chica, de estos robos inducidos, ya sabéis uh-huh, de qué manera, bueno, pues asesinado por un italiano, y la novela tiene la novedad que hasta ahora la serie se centraba Barcelona, Madrid, el puente aéreo ese de intrigas que había en España, pero ahora traslada la acción también a Nápoles, y ajá, aparece, pues por supuesto, la camorra, ¿no? Y están también otros personajes conocidos como el subinspector Fermín Garzón, se desplazan tanto Petra Delicada como ella a Roma, en fin, una entrega, una lectura muy recomendable para estos días, para entretenerse y sumergirse en intrigas.
Uh-huh. Además que, ¿no?, vamos a conocer también cómo funciona un poco la policía también.
La Interpol,
claro.
Eso es.
Uh-huh. Una mañana, decía yo, que cargada de magia. Nos vamos a situar en un ratito en esa calle Reyes Magos número 10 para regalar ilusión a los más pequeños, a esos pequeñajos que estos días están hospitalizados, ¿no?, en alguno de los hospitales de la Comunidad de Madrid, pero no queremos dejar ese espíritu de ilusión, María José, y por eso a las 12:15 hemos quedado con todo un campeón en esto de lo que a la magia se refiere.
Pues sí, su nombre os sonará porque él es Jorge Luengo. Estamos hablando, lógicamente, de un campeón mundial del ilusionismo, y es que estos días, ya que esa magia, esa ilusión está presente en todos los hogares, ahora la transportamos hasta un teatro que es la Sala San Pol, porque allí es donde tienen lugar tres únicas funciones, así es que no hay que perdérselas.
Hoy estrena, ¿no?
Efectivamente, hoy es la primera de ellas, y mañana y pasado mañana a las 9 de la noche. Estamos hablando de un espectáculo que se llama Misterios, la magia de lo imposible. A partir de ahí, pues nos encontramos con que en ese escenario del Sant Pol todo puede pasar. Estamos hablando de la magia de lo imposible y es precisamente por eso, ¿no? Porque van a suceder una serie de misterios que, desde luego, y como ocurre con todos los misterios, no se pueden explicar, no se pueden comprender, tampoco descubrir. Y es la típica situación en la que no consigues encontrar explicación a lo que está ocurriendo en la escena. Ajá. Con lo cual,
que eso, te empiezas a comer el coco y
lo cómo lo ha hecho, y esto cómo puede pasar, y esto cómo puede ser, y cómo ha desaparecido un objeto y de pronto ha aparecido por otro sitio y parece que sale de la nada. Bueno, pues todo eso y más ocurre en este espectáculo, como decimos, en el que tan solo hay 3 funciones, no hay que perdérselas, y el propio Jorge Luengo será quien nos cuente.
Sí, sí, yo quiero preguntarle, porque yo me ha parecido oír, a mí me han contado que incluso le acompaña un pez. Un pez que es capaz de leer la mente de los espectadores.
Eso es. Y es que, de nuevo, ocurre pues algo muy habitual en estos espectáculos de magia, misterio, ilusionismo, y es que la participación del público es muy importante. A ver con qué nos encontramos, con ese libro mágico, con un pez, yo qué sé, con cosas
cualquier
muy
cosa,
extrañas.
Además, porque a él se le da bien de todo, ¿eh? Él hace magia con monedas, hace magia con cartas.
¿Y el pez qué hace?
Leerte la mente.
Y luego lo explica.
Pues eso es lo que queremos saber, porque Carlos
Ibáñez...
Sabemos
que hay un pez, sabemos que hay un libro mágico, sabemos que el propio Jorge va a hacer una especie de...
regresión.
Sí, sí, de regresión en el tiempo, y va a explicar o va a reencontrarse con cosas de cómo vivió él su Noche de Reyes cuando era pequeño.
Ah, mira.
O sea que nos esperan muchas cosas.
Decía Carlos Ibáñez, ¿no?, cuando hacíamos el avance de contenidos en el informativo matinal de Onda Madrid, dice, pero vamos, ¿y por qué ha elegido un pez si los peces no tienen memoria? ¿Cómo van a leer la memoria de los espectadores?
Oye,
saldremos
pues
de dudas. Bueno, a lo mejor por eso.
Ahí tiene doble mérito, es pez.
Y vamos a contar también, ya que estamos con chavales, hablando también de Reyes, esa noche mágica que tenemos ya a la vuelta de la esquina, porque el día 5 van a estar aquí actuando en Madrid una orquesta formada por unos chavales muy especiales que tocan unos instrumentos también muy especiales.
Sí, porque están hechos de material reciclado. Estos niños que dices, pues proceden de Cateura, que es un barrio marginal de Asunción, de Paraguay. Se llama así precisamente la orquesta. Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Será, como dices, el domingo 5 de enero, el día de la cabalgata, a las 12 en el Auditorio Nacional. Bueno, lo que se recaude, pues se va a destinar íntegramente a una fundación que se llama Land Philharmonic, algo así como el mundo de la filarmonía, y cuyo principal objetivo pues es trasladar este proyecto ambiental y educativo a otras personas en otros países que estén también en esa situación de exclusión. Instrumentos, pues por ejemplo, fíjate lo que hacen. Con una cañería vieja, unas monedas oxidadas, unos trozos de cubierto y un candado, han hecho una flauta, por ejemplo.
Mira,
que invito a los que tengan ahora mismo un ordenador a mano que lo pongan.
Sí, sí, sí.
Orquesta, instrumentos reciclados de Cateura, y ahí tienen un breve documental de unos 5 o 6 minutos.
Que nos cuenta también toda
y ahí estará uno de nuestros invitados, del director de la orquesta, Fabio Chávez, con los niños, con los padres de los niños implicados, porque ya te digo, es un poblado que estaba encima de un vertedero, han aprovechado esa circunstancia para darse a conocer y para dar un ejemplo, ¿no?, de reciclaje, de solidaridad, etcétera.
Una historia que os contaremos a partir del mediodía, pero ahora nosotros nos ponemos en marcha. Por cierto, nos preguntabais que dónde se puede ver la exposición La Prehistoria Madrid Descubre en Familia. Os recuerdo, en la sede del Archivo y Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, está en la calle de Ramírez de Prado número 3, calle de Ramírez de Prado número 3, eso está en Delicias. Pero nosotros ahora, los de Hoy en Madrid, nos vamos a ubicar en Chueca.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo. It's one for the money, two for the show,
three to get ready now, go cat go, but don't you... Nos situamos en la calle San Lucas número 9, en la Galería Mondo, el metro más cercano, Chueca, porque Elvis no nació siendo el rey del rock, aunque muy pronto alcanzó este estatus. En 1956, el fotógrafo Alfred Weidner recibió el encargo de fotografiar a una nueva sensación musical recién llegada de Memphis. Con 21 años, Elvis aún no era una leyenda, pero apuntaba a maneras, ¿no? Estaba a punto de serlo. Ya contaba con admiradoras que trataban de conquistarle mientras la cámara de nuestro fotógrafo disparaba una y otra vez. Entre conciertos, sesiones de grabación y aspectos íntimos de su vida, tomó casi 3.000 fotografías que recogen el ascenso de una joven promesa del rock. Algunas de estas fotos, de estas instantáneas, se exponen y además también, si os gustan, se venden estos días en la Galería Mondo, en la calle San Lucas número 9. Su director es Diego Alonso.
Alfred Weidner había ya fotografiado a gente como Polanka, Frank Sinatra y demás, pero realmente lo que encuentra cuando, bueno, en el primer momento que le llaman para fotografiar a Elvis, él lo que ve es que había un carisma especial, que no era una persona normal y corriente, sino que tenía algo más fuerte de lo que él se esperaba. Y así mismo es como él decide, desde Nueva York, subirse al tren de Elvis, al tren literalmente, porque acaban viajando en tren. Por eso hay muchas fotografías de la exposición que suceden sobre el tren. Tenemos hasta imágenes de Elvis en el baño del tren viajando. Entonces hacen en conjunto un viaje casi de 74 horas de Nueva York a Memphis. Y bueno, y Weidner lo que hace es registrar cada movimiento de Elvis, porque realmente, como él ha dicho, como tú has comentado hace un momento, es que Elvis le ignoraba completamente, y eso para un fotógrafo es lo mejor que le puede suceder, ¿no?
Era un lujo para el fotógrafo, porque le dejaba meterse en todos los rincones sin que él se preocupara porque le estaban fotografiando.
Sí, era casi como su sombra, ¿no? Era un personaje invisible, o sea, estar fotografiando a una persona a 40 centímetros y que ni siquiera se mosquee de alguna forma, es algo especial, ¿no? No lo tienen todos. Yo creo que parte del carisma que le encontraba era eso, ¿no? Porque Elvis, como bien comenta Weidner, Elvis era extremadamente profesional. Él lo que estaba a lo suyo continuamente, muy concentrado en su trabajo, en su carrera, y por lo que se puede entender realmente de todos los comentarios y entrevistas con el fotógrafo y con Elvis mismo, es que tenía muy claro lo que era la imagen, ¿no? Desde tan joven y desde en esa época misma, ¿no? De lo que era la importancia de dar una buena imagen al público.
Lo que no se imaginaba Diego Alonso al encargar estas fotografías para que vinieran a Madrid es que iban a venir tantos fans de Elvis a verlas y a contarte tantas historias, me imagino.
Sí, es sorprendente un poco la cantidad de gente que viene, las diferencias de edades, tenemos de gente joven, gente mayor, gente mujeres, hombres, hay de todo. Vamos, realmente la cantidad de gente que está viniendo a la galería es sorprendente. Ya tuvimos una exposición hace un par de meses con Marilyn Monroe, que también era un caso más o menos similar. Tuvimos a la actriz y más famosa del mundo, por eso quisimos traer a Elvis, porque era como hacer un poco un paralelo, ¿no?
Por allí dentro hay alguna fotografía que ellos dos comparten, si no me equivoco.
No, tenemos ediciones en ellos. Yo creo que no sé si se llegaron a conocer o demás, si habrán coincidido en algún momento, pero sí que tenemos ediciones de fotografías que hemos hecho, una edición de Marilyn Monroe y una de Elvis Presley, y cada una con su fotógrafo. Lauren Schiller es el fotógrafo de Marilyn y Alfred Weidner es el fotógrafo de Elvis, que en coincidencia, ahora en diciembre vamos a tener las dos exposiciones en simultáneo, porque estamos abriendo un nuevo espacio en Barcelona, donde vamos a llevar la exposición que ya estuvo en Madrid, que es sobre Marilyn Monroe, y en simultáneo estará aquí en Madrid, continúa la de Elvis Presley.
Hasta. Por cierto, lo bueno de esas fotografías, Sergio Belén, es que detrás de cada una de ellas, en formatos diferentes, además este autor, el fotógrafo, anotaba pequeñas historias, ¿no? Que concurrían en el entorno de la fotografía. Y gracias a ello, por ejemplo, Diego ha averiguado que era un profesional, que era una persona muy puntual y muy preocupada por su trabajo.
Sí, hay una foto destacable. Bueno, cada fotografía, como tú lo decías, trae una pequeña leyenda que Bartheimer cuenta, o sea, en qué momento se ha hecho la foto, porque él tiene todo muy datado. Es increíble que a los 84 años sigue sabiendo el detalle y cada minuciosamente cada detalle de cada fotografía. Por ejemplo, hay una foto en la que se ve a Elvis tocando el piano, que es lo que comenta en la leyenda detrás de la foto, es que Elvis era siempre el primero en llegar a todos los ensayos, a todos los preconciertos y demás. Y en esta foto lo que comenta es que Elvis estaba calentando su voz, no como en la foto del beso, que está calentando su voz besando a una chica, sino que calentando la voz, cantando gospels y tocando el piano solamente él, en una habitación vacía, ¿no? Con un piano, esperando que los Jordanians, que era la banda que lo acompañaba en ese momento, llegasen para el ensayo.
Y todo eso lo cuenta el fotógrafo en sus anotaciones detrás de la fotografía. Y hay otra foto curiosa en la que vemos a Elvis junto a un perro y una especie de peana, que tiene su explicación. Ya sabemos que Elvis se movía mucho y eso era un gran problema para las cámaras que intentaban filmarle. Entonces dijeron, vamos a ponerle algún impedimento para que no se mueva tanto y podamos captar algo de su imagen.
Sí, la mayoría de las fotografías son del año 56, que casualmente es el año en que Elvis viaja a Nueva York para hacer su primera grabación con RCA Victor, que era la empresa que realmente lo catapulta luego a la fama. Él antes venía con la discográfica Sun Records, había comenzado a ser un famoso en Memphis básicamente, pero bueno, viaja a Nueva York, como dice Bartheimer, que era casi como un paleto del sur, como él lo llama, que llegaba a encontrar su fama en Nueva York. Entonces muchas de las fotos están hechas en Nueva York, en ese viaje, que en el Warwick Hotel, que era donde se alojaba Elvis, que es en el momento donde sucedió la escena esta que comentabas del
anillo.
Sí, el anillo con el caballo y los diamantes y demás, que era, bueno, un encargo que le había hecho antes de llegar a Nueva York, y cuando llega a Nueva York lo recibe. Entonces, bueno, como en ese momento la televisión empieza a buscarle, porque también el mismo carisma que Bartheimer había visto en Elvis, lo veía la televisión y lo veía en los medios, entonces intentan las primeras grabaciones y era muy difícil seguirle, porque en esa época las cámaras de televisión no eran como ahora, que es una cámara se puede llevar al hombro y demás, sino que eran
fijas, se movían poco.
Fijas, casi como elefantes, ¿no? Digamos, de cámaras. Entonces era muy complicado seguirle por sus movimientos pélvicos, ¿no? Elvis, la pelvis, como le han llamado en muchos momentos. Entonces, bueno, le ponen esta peana para impedirle. Luego la peana, claro, se acaba decorando, porque tampoco tiene que haber una explicación por qué está esta peana en medio del escenario acompañando a Elvis. Y luego le colocan el perro, es un hound dog, que es la raza de perros, y está la canción Hound Dog, que es una de las más famosas de Elvis. Entonces, bueno, lo que comenzaban era eso, a grabarle para la televisión, y le grababan solo de la cintura hacia arriba, porque tampoco conseguían que se quedase quieto. Cuestión que al final llega un momento en que le impiden tanto el movimiento, que es cuando Elvis comienza a hacer sus movimientos del dedo meñique, con la mano misma que coge el micrófono.
Ese movimiento de meñique que vuelve loca a todas las chicas.
Sí,
o sea, que el resultado al final es bueno, no se puede mover,
sí,
pero con ese gesto peculiar.
Los impedimentos siempre traen alguna virtud escondida, ¿no? Realmente poner límites a veces es bueno para todo, ¿no?
Tenemos aquí a público que ha venido a ver esta exposición.
A ver qué opinan.
Y estoy aquí con dos jóvenes que se acercaban y se interesaban por esa fotografía, la del beso, de una fan. ¿Sois seguidoras de Elvis?
Bueno, mi padre sobre todo. Sí.
¿Y qué os ha parecido esa fotografía? ¿Os habéis acercado a ver si estaba la lengua por medio, no?
Bueno, sí, es la emoción que transmite, yo creo, es brutal. Yo creo que todas querríamos ser ella, ¿no? En algún momento, es increíble, increíble.
Ahí ¿Tu padre porque le gusta Elvis de toda la vida?
Se crió con él, sí.
¿Se crió con él?
Sí.
¿Desde jovencito escuchando
su tengo toda la discografía en casa, todos los vinilos de Elvis, siempre bailaba con él encima de sus pies, aunque suene un poco mítico, encima de los pies de mi padre con Elvis.
Y de esas fotografías, ¿qué es lo que está te llamando la atención? ¿Qué es lo que más te gusta?
Creo que el perro.
¿Te ha gustado?
Suena raro, sí, el perro, sí, es brutal. No lo sé, él.
¿Qué tal está vestido aquí de mil militar que vamos a contar. ¿No te pega mucho?
No es la que más me ha transmitido. ¿No?
¿Fue la mili? ¿Fue a la guerra?
Sí, es que en el año 2008 va la mili, sí, realmente entra, le toca por la edad y demás. Elvis entra en la mili, que luego acaba viajando a Alemania, que... realmente fue un viaje importante para él, no por la mili, sino que es donde realmente conoce a Priscila, la que en el futuro sería Priscila Presley. La conoce en Alemania durante ese viaje con la mili, que él estuvo 2 años, creo que, si no me equivoco, sí.
2 años allí realizando ese servicio. Vamos a con la otra joven. ¿Te estás deteniendo en algunas de las fotografías? ¿Tú también eres seguidora de Elvis? Cuéntame.
Bueno, no es que sea seguidora, pero es un mito, ¿no?, del rock and roll, y quien no lo conozca, quien no se haya transmitido con su música, pues...
Aparece muy guapo en estas fotografías así.
Sí, a mí lo que más me impacta de esta fotografía es la naturalidad, ¿no?, de la mega estrella de rock, y bueno, lo que comentabais, que se deja fotografiar así naturalmente, sin, como si no le estuvieran mirando, la verdad es que...
Todavía no era una estrella, pero se le nota carisma en estas fotos, muy joven, tan solo 21 años, aquí solo en su habitación, ¿quién estuviera ahí con él?
A mí me tienen que... O sea, estoy alucinando, en serio, es increíble.
Fotografías escogidas en diferentes formatos, están numeradas, recordamos que están firmadas por el autor, por Alfred Barnheimer, y que se ponen además a la venta para el público que acuda a esta exposición en Mondo Galería. Además, os recuerdo que hay libros y también hay ediciones sobre Elvis Presley. Están en la calle San Lucas número 9, el horario de martes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde y también de 5 a 8.
Hoy en Madrid está en Facebook. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Onda Madrid. ¡Feliz Año Nuevo!
Minutos de la mañana, y ahora los de Hoy en Madrid tenemos que desear feliz año nuevo, tenemos que desear un feliz 2014 a Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que como cada jueves nos acompaña, os acompaña en este tiempo de radio. Javier, muy buenas.
Muy buenas, igualmente os deseo a todos vosotros y a todas aquellas personas que nos siguen y que os escuchan todos los días, ¿no?
¿Cómo fue lo típico, la noche vieja, la entrada del año?
Bien, bien. Lo único, mucha alegría sobre todo, porque solté un constipado ya el último día del año y ahora ya estoy bastante mejor, con lo cual empiezo el año mejor que lo termino.
Es decir, que los virus y estas cosas se quedaron en 2003.
Sí, exactamente. Eso es un preludio para el año que viene, para este año, que seguramente que irá mucho mejor que el anterior.
Seguro que sí, por lo menos tiene que ser el punto de partida, ¿no? A día 2 tenemos que seguir siendo optimistas en este 2014. Arrancábamos su recorrido por la Comunidad de Madrid, Javier, Alonso Martínez, muy cerquita también de Chueca. Hemos estado visitando esa exposición dedicada a Elvis Presley. Seguimos nuestro recorrido, ¿vale?, en tu compañía, y nos vamos a situar en la calle Reyes Magos, número 10, además una calle con las fechas que se nos acercan, ¿verdad?, muy propicia para situarnos a esta hora de la mañana.
Pues sí, la verdad que sí, es un lugar donde desde luego podemos hablar de una organización que se llama ASIÓN, que es una entidad federada en esta organización y que hace una labor pues encomiable, ¿no? Gracias también a la colaboración de más de 190 voluntarios que tiene. Y bueno, pues la verdad, atendiendo a 490 familias, y como todos los años, lo que hace es intentar pues ayudar a los niños y niñas que en un momento determinado tienen algún problema con el cáncer y que bueno, pues que se les devuelve, aunque sea durante unos días, esa alegría a la que tienen derecho, por supuesto, como niños que son, ¿no?
Pues en esa calle Reyes Magos, número 10, en esa asociación, esa Teresa González, es su presidenta de esta Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Madrid. Ha sido, Teresa, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas.
¿Estáis?
Feliz año también.
Feliz año.
Igualmente, a ti y a Javier.
Decíamos,
bueno, y a todos los oyentes, claro.
De tu parte. Teresa, decíamos, ¿no?, que nos situamos justo en esa calle, Reyes Magos número 10, muy pendientes también de la celebración de los Reyes Magos que tenemos a la vuelta de la esquina. Y vosotros, como asociación, habéis querido también que ningún pequeñajo, ¿verdad?, se quede sin regalo en esta festividad.
Pues sí, la verdad es que, aunque tengo que decir que el cáncer es una enfermedad de todos los días y que todos los días del año hay que ayudar a las familias, sí que es verdad que estas fechas pues son un momento un poco más especial. Y para nosotros es muy importante que los niños que están hospitalizados o que, bueno, porque también sus padres tienen algunas dificultades económicas, pues que todos puedan escribir la carta a los Reyes y en la medida de lo posible consigan regalos. Así que pues hemos hecho una campaña a lo largo de todo el mes de diciembre. Nos han ayudado mucha gente, pues el Liceo Europeo, los empleados del Corte Inglés, el BBVA, y entre todos han recogido regalos. Todavía este fin de semana hay un centro comercial en Rivas que también está recogiendo juguetes, y entre todos pues han recogido juguetes que después les servirán a los Reyes Magos pues para que cumplan los deseos de algunos de esos niños.
Entonces, si queremos sumarnos, nos pasamos por Rivas, ¿no?
Sí, lo que no te puedo decir exactamente es en cuál de los centros comerciales. Creo que es el que está a la entrada de Rivas y todavía de recoger juguetes, aunque es verdad que las cartas ya están hechas.
Fenomenal. Entonces nos alegramos.
Las cartas de los Reyes.
Además, habéis estado realizando también una labor, porque decimos, son fechas, además, muy señaladas, muy importantes. Recordamos también que muchos chavales enfermos llegan a nuestra comunidad, ¿no?, de diferentes lugares de España. Muchas familias están pasando estas fiestas lejos de casa, y por eso vosotros también estáis acercándoos estos días a los hospitales, ¿no?, a que se sientan más acompañados y a llevar magia e ilusión.
Bueno, la verdad es que, como te decía, nosotros acudimos a los hospitales todos los días, sobre todo, bueno, a los hospitales que tienen unidad de oncología pediátrica, La Paz, el Niño Jesús, el Gregorio Marañón, pero en estos días pues se hacen actividades especiales, y a lo largo de todo el mes de diciembre pues hemos preparado con esos niños y con esas familias pues estas fiestas, la Navidad, con talleres. Pues hemos hecho talleres de tarjetas navideñas, hemos decorado las salas, también se han decorado nuestras casas de acogida, porque como tú bien dices, hay familias que tienen que pasar aquí Madrid la Navidad. Y entonces en nuestras casas de alojamiento familiar pues se ha decorado los pisos para que las familias que han pasado aquí estos días y que están aquí pues puedan tener en estas casas pues un poco el recuerdo de su propio domicilio, ¿no? El recuerdo de su propio hogar y celebrarlo lo mejor posible. Hemos inaugurado una exposición de fotografía en el Niño Jesús, Veo con la fotógrafa Ruth Peche, y en el que hemos pues también hecho un taller de fotografía para que los niños y las familias fotografiaran un poco sus experiencias. Hemos hecho fiestas, tú hablabas de magia. Este año no ha estado con nosotros Abracadabra en esas fiestas, pero ha estado Jesús, el cocinero de los cuentos, un personaje muy entrañable que al mismo tiempo que cuenta, cocina. Entonces, bueno, pues hemos hecho, lo que te decía, muchísimas actividades. Una fiesta de familias en las que se dieron cita más de 300 personas pues para ir al cine y felicitarnos también las Navidades. Bueno, pues lo que hemos intentado es que de alguna manera la magia de estas fiestas pues pueda también llegar a los niños y a las familias que tienen cáncer.
Javier, y la magia de los padres y de madres como Teresa, qué energía, ¿no?, y cómo consiguen transmitirla a esos padres que se encuentran de la noche a la mañana, que le dan la noticia, ¿no?, de que su pequeñajo tiene cáncer.
Pues sí, la verdad, porque lo que está contando Teresa es una cuestión puntual que sucede en una época del año en la que, bueno, pues yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro y hacer los momentos que son un poco complicados lo más agradable posible, sobre todo a los pequeñajos, ¿no?, como decíamos hace un rato. Pero vamos, yo puedo dar fe que he estado visitando incluso los pisos de acogida, de los que hace referencia a Teresa. Y desde luego yo quiero agradecerle que sigan ahí en ese intento de seguir apoyando a las familias, porque yo sé de lo que hablo. Yo estuve ingresado durante un largo periodo de tiempo en un hospital por esa consecuencia de mi discapacidad, y sé perfectamente que las familias, cuando se encuentran fuera de su entorno, si tienen un apoyo de alguna ONG o de algún centro que se les atiende adecuadamente, con cariño, con afecto, desde luego que la enfermedad se lleva mucho mejor, en un contexto donde evidentemente cuando te diagnostican una enfermedad, o en este tipo de casos un cáncer, pues parece que todo se alarma, ¿no? Y es verdad que la incertidumbre del qué será, cómo se llevará el tratamiento, cómo me ayudarán, cómo responderé, pues conlleva esa incertidumbre y ese miedo y ese temor, pero que al final pues hay muchísima gente que sale para adelante, no solamente a través del tratamiento médico, sino también a través de este apoyo que organizaciones como Asión y personas como Teresa y Manuela, que ahora no está al teléfono, pero que también es un encanto de persona que está dentro de su equipo, pues hacen posible que personas que vienen de otras comunidades autónomas, de muy lejos, pues ven un entorno y un contexto pues mucho más agradable en una situación tan complicada como esta, ¿no?
Qué importante, ¿no?, es Teresa, ¿no?, en ese momento encontrarse gente como vosotros, ¿no?, porque brinde ese apoyo, ¿no?, que como diciendo que la familia en un momento como que descansa mentalmente.
Por lo menos te sientes acompañado.
Eso.
Yo creo que el problema del cáncer, lo primero es que siempre te pilla con a pie cambiado, ¿no? Porque no te lo esperas, no sabes qué es. Entonces, tener el apoyo de una organización con la nuestra, que está formada sobre todo por familias, pues lo que te abre es un poquito de luz. Y es lo que intentamos, apoyar a las familias en las muchas necesidades que surgen, porque a veces son necesidades económicas, pero otras, como tú decías, acompañamiento. Nosotros hacemos con FAMMA, que tengo que agradecérselo a Javier también, un programa de respiro familiar para cubrir, por ejemplo, pues el que las familias puedan tener unas horitas para hacer gestiones, porque cuando tienes que cuidar a tu hijo durante las 24 horas en el hospital, pues hay muchas cosas que no puedes hacer, desde ir al banco o tener una tutoría con el profesor de tus otros hijos o hacer una compra. Entonces, pues gracias a un programa de respiro familiar que nos subvenciona FAMMA, pues podemos tener a una persona que se queda con los niños cuidándolos en el hospital, y que ese padre o esa madre puedan acudir desde una entrevista de trabajo o sencillamente a darse un paseo, que también lo necesitan. Entonces, pues ese apoyo que podemos prestar, pues es, como te decía Javier, muy diverso, desde los pisos de alojamiento, el apoyo psicológico, actividades de ocio, el grupo de adolescentes, el deporte adaptado, que no te he dicho antes, que también tenemos un programa de deporte para para niños con problemas de rehabilitación cognitiva, con grandes problemas cerebrales, y estamos haciendo un programa de baloncesto, y hemos tenido también una colaboración y una fiesta con el estudiante, para que también estos niños pudieran hacer deporte pues adaptado a sus propias características, a lo que ellos pueden hacer. Pues todas esas cosas son las que intentamos facilitar a las familias a lo largo de todo el año, aunque es verdad que estas fechas parece que siempre nos llaman pues a un poco más de ternura, a un poco más de acordarnos todos de todos, ¿no? Pero nosotros trabajamos todos los días del año.
Teresa, ¿qué le pedimos al 2014?
Uf, pues fíjate, todas las cosas que hay que pedir, desde que pues que nuestro sistema sanitario pueda seguir adelante y que esas familias sigan recibiendo apoyo, que se investigue cada vez más y que haya más cura, que todos nos solidaricemos, y bueno, pues que sobre todo mi deseo para todas esas familias, que salgan adelante y que el año que viene la Navidad la pasen en sus casas.
Por cierto, ¿el calendario vuestro sigue a la venta o ya se nos ha pasado la fecha?
No, todavía sigue a la venta.
Ah, vale, porque solo llevamos... Solo llevamos 2 días, que por eso que podemos estrenar ese calendario con esas fotografías preciosas y esos mensajes que a mí me encantan, ¿no?
Pues muchas gracias por recordarme lo que yo no me había acordado. En la radio vamos tan deprisa a veces.
No, tú tranquila, ¿eh? Y además...
Me había olvidado que lo tenía que decir.
No, pues estoy aquí porque es que a mí es que me encanta, ¿eh? Yo soy fan del calendario de Asión. Es decir, yo soy fan vuestro desde que me topé por casualidad con vosotros un día para hacer un directo con la unidad móvil para la radio. Con esos talleres de fotografía que montáis también, con ese libro que editasteis, con esas fotografías.
Ajá.
Y desde entonces es que es, vamos, lo que hacéis...
Ya,
¿no?,
tiene muchos fans, ¿eh?
Sí, muchos fans, entonces. Entonces yo recuerdo que el calendario, y recuerdo también que nuestro Facebook lo hemos puesto para que la gente lo conozca, el enlace a asion.org, ¿vale?, que es vuestra web con todas las actividades que ponéis en marcha. Pero el calendario lo podemos comprar entonces, Teresa.
Por supuesto, podéis dirigiros a la oficina al 915040998 y allí os dirán, pues, o acercaros a la calle Reyes Magos y así conocéis nuestra sede y nuestra casa, y allí se pueden adquirir los calendarios a 6 euros la unidad. La verdad que ha sido una iniciativa muy bonita, hemos tenido la ayuda de mucha gente y bueno, se está vendiendo muy bien, así que esperamos poder, aunque quedan todavía unos poquitos, pero esperamos poder acabar con todos pues antes de febrero, por ejemplo.
Venga, ese es el reto que nos marca. Teresa, que nos falte la energía, ¿vale? Que sigáis con vuestra labor, que se sigan sumando apoyos y un beso para toda la gente que colabora con vosotros. Teresa González, presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Madrid, ASIOM. Un beso muy fuerte, cargado de mucha energía y mucha positividad.
Pues un beso para Javier, que hace un tiempo que no le veo.
Otro para vosotros.
Y para vosotros. Venga, un beso para todos.
Un beso grande.
Feliz año.
Feliz año, Teresa.
Igualmente.
Javier, ¿verdad? Es que hay que tirar, ¿verdad?, del carro en muchas ocasiones, ¿no? Y hay que conocer, ¿no? Hay que difundir, ¿no? Hay que hacer visible a personas como Teresa.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Además que hay familias. Yo, lastimosamente, estas navidades he tenido que vivir un cuadro muy desagradable de una niña que ha fallecido por un cáncer de huesos, ¿no? El mismo día 31, y se me ponen los pelos como escarpias, y bueno, veo cómo, viendo esto de cerca, viendo cómo hay personas como Teresa y organizaciones como esta, pues se hace mucho, mucho. Se hace mucho, la verdad.
Se le preguntaba a Teresa, ¿no?, que qué pedíamos a 2014, a ti como presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Te traslado la misma pregunta. ¿Qué le pedimos, Javier, a este 2014 que acabamos de estrenar?
Pues mayor sensibilidad por parte de quienes nos gobiernan en cada momento, y que desde luego, pues bueno, cada vez haya menos personas con discapacidad, porque esto suponga que hemos mejorado en las pruebas diagnósticas para prevenir una enfermedad discapacitante, porque haya menos accidentes de tráfico, porque digamos de alguna manera nuestro sistema sanitario pues mejore estas expectativas, ¿no? Y de alguna manera pues que nos permita seguir ayudando a los que padecen o padecemos ya algún tipo de discapacidad, y que podamos seguir trabajando en mejorar su calidad de vida en todas las áreas, en el área de empleo, para que consiga sus mayores cotas de autonomía personal, en el ocio, la cultura, es decir, que cada vez sea menos hostil el entorno en el que vivimos para las personas con discapacidad, que realmente las palabras se conviertan en hechos y que podamos disfrutar de una vida mucho más cómoda para todos. Y sobre todo también que a la sociedad que no tiene discapacidad, darle las gracias por toda la labor que nos ayuda en el día a día, en nuestro día a día, en estas barreras que tenemos que ir eliminando, tanto físicas como sociales, y desearles también para ellos lo mejor de 2014 y en años sucesivos también.
Yo también me sumo, ¿no?, que no falten esos apoyos y que vosotros también sigáis trabajando, ¿no?, para crear herramientas útiles, ¿no?, que nos ayudan a todos, ¿no?, a conseguir esa integración plena, y para que las personas con discapacidad disfruten del día a día, o disfruten también de una comunidad como es la Comunidad de Madrid.
Pues sí, bueno, el año pasado ya quedó atrás nuestro 25 aniversario, lo que demuestra desde luego una trayectoria importante de esta organización, ya no porque esté yo, sino por todos los anteriores presidentes y presidentas que han podido desarrollar su labor en esta casa y que la han hecho pues una entidad de referencia para las personas con discapacidad física y orgánica en la Comunidad de Madrid. Y bueno, nos avalan las más de 30.000 horas de atención del año pasado, en fin, que hay 47 organizaciones federadas. Yo creo que es importante, pero no solamente los datos cuantitativos, sino los cualitativos, ¿no?, los que nos llevan a pensar que hay muchas personas en estas organizaciones que tienen mucha vocación y que quieren ayudar a los demás, y que, por tanto, tampoco les podemos defraudar, y hay que seguir dando ahí el callo y a tirar del carro para que esto siga funcionando y que el colectivo y las familias estén bien atendidas siempre.
Ahí tenéis esa página web con toda la información útil y con todas las actividades que pone en marcha, famma.org. Javier, que vaya muy bien y que sigamos compartiendo durante este 2014 estos minutos de radio contigo.
Claro que sí. Desearos un feliz año y gracias nuevamente por vuestra colaboración, que hacéis posible pues que seáis nuestro altavoz y que nos vean mucho más normales. Ajá. Que hace muchos años atrás, gracias a visualizar nuestra vida, ¿no?, y nuestro quehacer diario.
¿La carta a los Reyes la tienes escrita ya?
Yo ya la tengo escrita, luego no sé si me lo traerán todo, porque bueno, yo tantas cosas que no sé yo, pero bueno, ya os contaré.
Algo caerá, disfruta de lo que queda de fiestas, ¿de acuerdo?
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Javier Font, que es este, vamos, un miembro más de Onda Madrid, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora, los de Hoy en Madrid, vamos a recordar un personaje muy conocido en la novela policíaca, la inspectora Petra Delicado, criatura literaria de Alicia Jiménez Bartlett, que nos traslada y nos traía, además, una novela de la serie Nadie Quiere Saber, que se inspira, está inspirada en una historia real, la de un empresario barcelonés ya mayor y que durante el robo, mientras estaba con una chica, fue asesinado por un italiano. La novela incorpora, atención, a la mafia napolitana. Tenemos también a, ¿cómo no?, a nuestra protagonista, a Delicado, y al subinspector Fermín Garzón, que se desplazan a Roma y van a vivir todo tipo de aventuras.
Pues, hombre, parece un poco pitorreo en estas circunstancias políticas decir eso, pero lo cierto es que nosotros mismos, cada persona, parece que no queramos saber nada sobre nosotros mismos. No afrontamos bien nuestros propios problemas.
Es un poco lo de la avestruz, ¿no? De meter la cabeza, esconderla.
Sí, nos da pánico. Cuando vemos algo que reiteradamente representa un problema para nosotros, algún defecto así estructural de nuestra vida, pues muchas veces preferimos no saber, seguir adelante. Uh-huh.
Bueno, en esta ocasión escoges Italia, en concreto la Roma Eterna, la ciudad de Roma, para desarrollar esta trama de Nadie Quiere Saber. Italia, por cierto, que es un país en el que Alicia es especialmente querida. Y la trama, según me han dicho, está basada en una investigación real, ¿no?, que tuvo que realizar una comisaria de policía catalana en Milán.
Sí, exactamente, así es. Bueno, la trama se desenvuelve a caballo entre Roma y Barcelona, España y Italia. Y es verdad que una inspectora jefe de la Policía Nacional en Barcelona, que me ayuda siempre, pues yo le dije que me gustaría colocar a Petra temporalmente en Italia. Y me dijo, pues bueno, puedo contarte un caso que me ha sucedido a mí. Yo lo compliqué un poco más, porque la policía lo resolvió en una semana. Pero un lector necesita un poco más de intriga si quiere disfrutar hasta el final.
Claro. Bueno, para los que no conozcan todavía a Petra Delicado, porque tenemos gente joven en la biblioteca, por ejemplo, ¿cómo es y cómo ha evolucionado después de estas 9 entregas?
Bueno, Petra Delicado es una policía que está por los 40 años, nunca se incide muy claramente en qué edad tiene, pues bastante deslenguada, dura, por una parte, como su nombre de piedra indica, pero después, bah, pues en el fondo es bastante comprensiva y se hace a sí misma muchas preguntas sobre la vida. Su evolución, pues su evolución, yo no sabía cómo iba a ser, no, hay los personajes cuando ya forman parte de un imaginario tuyo, cuando los has repetido muchas veces, pues acaban independizándose un poco y veo que sí, que madura, que envejece, que se va adaptando a su edad.
Bueno, para los jovenzuelos que no hayan visto la serie, recordamos, se había escogido a una actriz como Ana Belén para interpretarla, ¿no? Tenemos una curiosidad. ¿Tú hablaste directamente con ella? ¿Llegaste a conocerla? ¿Perfilasteis el personaje o no?
Sí, claro que sí. Estuve en Madrid porque la trama sucede en Barcelona, de las novelas, pero se ambientó en Madrid para no tener que desplazar a todos los equipos de la productora que estaba radicada en Madrid. Entonces fui un par de veces a las filmaciones y estuve con Ana Belén y cenamos y nos reímos y bueno, pues para mí guardo un gratísimo recuerdo de esos días.
Bueno, la Barcelona que vemos aquí, que leemos en Nadie Quiere Saber, vuelve a ser protagonista, pero es una Barcelona, digamos, recreada por gentes de fuera, por ejemplo, italianos, vista bajo ese prisma, esa óptica, ¿no?, de los de fuera.
Sí. Es curioso porque ahí pues me permití hacer un poco el doble juego, decir cómo los italianos los vemos desde España y a la vez cómo somos vistos los ciudadanos de Barcelona. Entonces los italianos tienen una mitificación de España brutal, les encanta España, todo. Y la ciudad de Barcelona, que vienen aquí con mucha frecuencia turistas, pues les entusiasma y les parece que todo es maravilloso. Claro, obviamente no es así. Visto desde fuera, uno es menos crítico y cuando habla de su propia ciudad o de su propio país, pues se vuelve más crítico, más amargo.
Uh-huh. Bueno, estamos asistiendo, curiosidad que percibimos aquí los lectores de nuestra biblioteca, Alicia, que hay como un auge. Tú, desde luego, traes ya un recorrido, fuiste, digamos, pionera en esto de la novela negra, pero el otro día, fíjate, estoy mirando la solapa del libro y veo que en la misma colección hay Dolores Redondo, una autora navarra que también se ha estrenado con El Guardián Invisible, una trama negra también, con una inspectora, Gelbenzu también, creo que tiene una juez también de esta misma edad. Le dais, pues, protagonismo a la figura femenina, ¿no?, en primer plano, en este tipo de género.
Claro, la novela negra había sido muy machista, muy centrada en unos esquemas masculinos. Uh-huh. Y de repente, pues como en casi todas las otras cosas de la civilización, hay una pujanza femenina y los personajes femeninos y las escritoras, pues estamos dando un empujón muy fuerte a la novela negra.
Uh-huh. Bueno, hay aquí diálogos entresacados que yo tengo anotados. Por ejemplo, dice Alicia cosas como esta: estamos en recesión económica, en recesión del buen gusto, y muchos tuvieron que cerrar. Solo parece existir lugar aún para la pura basura o el mayor lujo.
Es verdad. Si algo tan fácil de advertir como los comercios, pues parece que los comercios un poco para la clase media, donde encontrabas cosas asequibles, pero que no era Cartier, pues van desapareciendo y que ahora son las grandes superficies de ropa o comida basura y los centros más exquisitos. Pues eso es muy preocupante, porque si eso es un indicativo, vamos a tener una sociedad muy polarizada, como decir los periodistas.
Y pobres y ricos, sin clase media.
Claro, eso no, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Uh-huh. Un porcentaje muy elevado de España y lo que ha llevado, creo, adelante pues nuestra evolución en democracia ha sido a clase media.
Uh-huh. Y un guiño también veo aquí a los clásicos. Alicia dice en un diálogo: todo está en Shakespeare, subinspector, lo bueno y lo malo de lo que es el ser humano, de lo que el ser humano es capaz.
Es verdad. Shakespeare para los escritores es como Bach para los músicos, es el gran padre de la literatura. También Cervantes, pero Cervantes lo meteríamos más en novela exclusivamente, mientras que Shakespeare, pues un poco en sus comedias y en sus poemas, tocaba la fibra humana de una manera muy descarnada, muy auténtica, y seguimos viviendo de ahí, porque el ser humano no ha cambiado tanto.
Uh-huh. Dice también Alicia: me gustaría que el lector sintiera a los personajes como a gente que ha conocido y también se planteara los problemas que ellos se plantean. La intención última es una cierta reivindicación de un sentimiento como la pasión, sobre la que tanto nos han advertido a las mujeres.
Sí, es verdad. Con la pasión, bueno, desde las obras clásicas de los escritores, como pues Ana Karenina, La Regenta, Madame Bovary, etcétera, 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 la pasión no solo amorosa, sino de todo tipo, el lanzarse sobre las empresas con mucha vehemencia, con mucho ímpetu, parece que era un territorio vedado a las mujeres. Y yo soy partidaria de la pasión, de hacer las cosas con fuerza, que luego te dicen que te has equivocado, que tú mismo te das cuenta que te pegas de vez en cuando algún golpe, pues bueno, es igual. De todas maneras, vives con una intensidad que no se vive calculándolo todo.
Claro que sí. Bueno, y una última curiosidad, Alicia. ¿Va a haber película?
¿De esta última?
De esta última, sí.
Bueno, no sé. Si tú tienes algún rumor de Madrid donde sabéis mucho...
Te lo traslado.
Me lo trasladas, pero enseguida.
Vale,
vamos
al
10%, ¿eh?
Ah, venga. Muy bien. Estupendo. Pues nada, un placer siempre hablar contigo, Alicia Jiménez Barlet. Muchísimas gracias por estar en nuestra biblioteca.
Gracias a ti.
Hasta luego, pues nada, nos apuntamos este libro, que bien podríamos pedírselo a los Reyes Magos, la nueva entrega de Petra Delicado. Nadie quiere saber. Los de Hoy en Madrid hacemos ahora un alto en el camino. Llega el momento de actualizar la información aquí en la sintonía de Onda Madrid. Llegan las noticias, pero luego volvemos. Los de Hoy en Madrid compartimos contigo esta mañana de radio, esta mañana de jueves 2 de enero de 2014, si quieres y si te apetece, hasta las 2. Por cierto, que enseguida nos vamos de boda, boda real.